Bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con la consejera del Instituto Nacional Electoral, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña. Señora consejera, pues ya teníamos muy platicada esta entrevista. Muchas gracias por aceptar dar su punto de vista y pues informar a nuestro auditorio. Muchas gracias, consejera.
No, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, una disculpa que ayer se complicaron las llamadas, pero ya estamos aquí.
Imagínese,
un gusto compartir con tu auditorio y un gusto estar aquí.
Pues está están muy movidas las aguas en este tema. Oiga, consejera, primero, de los 11 en activos, hombres y mujeres que conforman este grupo, usted fue la única que ha manifestado pues una posición distinta a la de la oposición o sus otros compañeros y compañeras en relación al plan B de la reforma electoral, o en principio también votó pues en contra de lo que muchos señalan como puntos muy delicados que afectarían el futuro de la democracia en México. Adelante, consejera.
Sí, buenos días. Efectivamente, hemos tenido un debate muy intenso sobre los efectos, los posibles efectos que traerá ya esta reforma, que ahora estamos esperando a que se publique en el Diario Oficial del Diario Oficial para que sea vigente. Efectivamente, yo sí hago una lectura de estos cambios que nos obliga a hacer la ley hacia al interior del instituto, y yo sí estoy viendo en estos escenarios de cómo sí lo podemos hacer, ¿no? Porque además no tenemos opción, tenemos que implementarla. Y entonces, por ejemplo, yo ahí sí creo que tenemos que hacer no solo una lectura también a la hora de materializar todo esto, tener una visión garantista de lo que nos da la ley. Y no solo en esta, no, por ejemplo, considero que hablar de miles de despidos en el instituto es un tanto prematuro. Tenemos que hacer un análisis muy serio, y eso lo haremos los integrantes del Consejo General, porque también muchos de los cambios que se tienen que implementar pues van a ser aprobados por el Consejo General. Entonces, sí tengo una visión de cómo sí podemos hacerlo. Yo creo que es una oportunidad también que nos da, uno, para revisar nuestra estructura, y esta es una oportunidad para rediseñar la autoridad electoral que tendremos para los próximos procesos. Entonces, no lo veo, no tengo esta visión fatalista de pensar que se nos cae la democracia porque se cambian unos cuantos artículos de estas leyes, que van a tener un efecto, sí, y yo he reconocido y me he posicionado donde hay efectos que son regresivos, y eso yo he sido muy clara en señalarlos. Por ejemplo, el que se haya puesto una cuota de 25 candidaturas para grupos vulnerables, eso es regresivo, porque en el proceso electoral 2020 y 2021 en el INE tomamos acuerdos para que se implementaran por lo menos 50 candidaturas para grupos vulnerables de las 500 en las diputaciones, y con ello resultó que tenemos 65 diputadas, diputados y diputadas que fueron electos por las acciones afirmativas. Reducirlo a 25 pues es regresivo, nos va a decir que, y eso yo me he manifestado en contra. Además, allá hay antecedentes en, por ejemplo, en Nuevo León, en la reforma electoral del año pasado, hace unas semanas acaban de derogar ese artículo donde también hablaba de acciones afirmativas para grupos vulnerables porque no fueron consultados. Lo mismo con la posible desaparición de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Y hay elementos que pueden parecer regresivos, eso por un lado. Por el otro lado, también nos da esta oportunidad, porque nos obliga a revisar también no solo nuestros órganos ejecutivos a la hora de revisar la estructura de los juntas distritales, también, por ejemplo, en las juntas distritales nos están diciendo que los vocales ejecutivos distritales son ejecutivos. En nuestras juntas distritales tenemos juntas que van desde 30 personas hasta 90, dependiendo del tamaño del distrito. Entonces, cuando te hablan que se reduce el número de ejecutivos, no es que se quede una sola persona a organizar todo en la junta distrital, que bueno, ahora se llamarán oficinas auxiliares, pero eso es parte del trabajo que tiene que hacer el Consejo General, de cómo garantizamos que tenemos todas las funciones necesarias y todo el personal necesario. Por ejemplo, toda la responsabilidad de mantener el padrón electoral continúa en el INE. Vamos a necesitar que nuestros, tal vez ya no se van a llamar vocales del Registro Federal, tal vez serán auxiliares, ¿no? Pero necesitamos a gente calificada, especializada, que haga esos trabajos. Por eso, de ahí mi posición un tanto, pues más bien estoy viendo otros escenarios de cómo sí lo implementamos y cómo garantizamos, porque además tampoco tenemos mucho tiempo. Eso por un lado, mientras también estamos con bueno, todo eso va a empezar hasta que se publique la ley. Al mismo tiempo que se seguirá el camino legal, las vías jurisdiccionales, ya está muy anunciado que incluso, bueno, también el instituto mismo va a presentar una controversia constitucional, donde, por ejemplo, yo ahí también tengo temas que acompaño, hay otros que no acompaño, pero se tiene que hacer como institución, no como individuos. Y a la última palabra, pues nos los dirán ahora sí que las ministras y los ministros de que si aplicamos o que no. Igual y nos pasa como Coahuila, mire, el año pasado hubo una reforma electoral, el Consejo General del OPLE empieza a actuar en consecuencia, y el 12 de febrero, domingo por la noche, la sala regional anuló toda la reforma electoral, casi un año después. Entonces, eso también nos puede pasar,
¿no? Consejera, a ver, decía usted, bueno, es que pues se ha hecho, lo estoy diciendo en mis palabras, si no me corrige. Dice usted, bueno, se ha hecho todo este alboroto, ¿no?, por unos cuantos artículos, pero la mayoría de los críticos y de los analistas, incluso sus compañeros del Consejo, dicen, bueno, pero son artículos clave para que siga el buen funcionamiento del máximo órgano electoral en el país, que permitió con su nacimiento terminar con los fraudes electorales que usted sabe, y yo también, y todos los mexicanos, era una constante durante los años de la llamada dictadura perfecta, obviamente, pues representada por el Partido Revolucionario Institucional. Los fraudes electorales, sabemos todos, concluyeron cuando la Secretaría de Gobernación, sus titulares, dejaron de manipular y organizar las elecciones, y esa responsabilidad la asume, y bien la asume, el entonces Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, señora consejera.
Efectivamente, es que primero la construcción de nuestro andamiaje, o sea, porque yo te digo que aunque estos son varios artículos que por supuesto van a venir retos y nos obligan a revisar cosas, pero precisamente por cómo se ha construido todo nuestro andamiaje legal, nuestro marco legal de elecciones, podemos decir que, o sea, yo por qué te digo que no está en riesgo. A ver, se dicen, por ejemplo, de asumir que reducir del 10% al 13% el porcentaje de ciudadanía insaculada, inmediatamente ya no vas a poder instalar las casillas. Bueno, esa es, o sea, es llegar a una lectura muy fatalista, ¿no? Entonces, o sea, aún así tienes al 10% de la lista nominal que va a ser insaculada. Entonces, la ciudadanía va a ser la misma ciudadanía que el día de la jornada electoral estará recibiendo los votos y los estará contando y garantizando que todas las medidas de integridad que hemos construido a lo largo de los años se cumplan. También estamos en el 2023 y seguimos haciendo elecciones como en 1994.
Oiga,
esa es una parte que tenemos que ir revisando, ¿no?
Señora consejera, bueno, permítame hacer una pausa. Estoy con la señora consejera del Instituto Nacional Electoral, la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña. Estamos de vuelta en 3 minutos.
Te lo decimos en 280.
Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regreso a platicar con la señora consejera del INE, la maestra Norma Irene de la Cruz. Ella asume esta enorme responsabilidad, si no mal recuerdo, en el año 2020. Gracias, consejera. Bueno, le tocó o coincide con el de la pandemia. Pero a ver, decía usted, a ver, Oscar Mario, me decía usted en sus palabras, es que mira, se ha hecho pues una gran bola de nieve, ¿no? En mis palabras, usted no lo dijo así. Dice, por unos cuantos artículos que se están proponiendo actualizar, ¿no? También lo interpreto así, más que cambiar sin sustento, dice usted, actualizar, y es lo que requerimos en el ámbito electoral. Bueno, pero entonces, bueno, la oposición dice, sí, son unos cuantos.
Oye, permíteme, sí. Porque yo no digo que sea todo bueno en esta reforma, sí. Porque hasta como autoridad electoral, la calidad y el proceso, o sea, a nosotros como autoridad nos toca implementar la ley que nos dan. Entonces, yo hay cosas que por supuesto no acompaño de esto, porque me parece que son regresivas, hay otras que se pudieron haber hecho mejor.
Pero habla de una actualización, ¿no? Una especie de actualización, ¿no?
Sí, pero digo, es que también, porque tiene muchos matices, esa es la cosa, tiene muchos matices, y yo entiendo, y pero, y desde mi interpretación, este escenario que nos dicen que se nos cae la democracia en México y se muere la democracia, eso es de tirar demasiado la liga, y eso, francamente, no va a suceder.
Bueno, pero ok, habla de este proceso de actualización, pero la mayoría de los críticos y sus compañeros en el Consejo, que son 10, pues sí ven que se enciende un foco rojo de máxima intensidad, porque como usted bien señala, ellos, no usted, que quizá es la excepción entre los 11, no lo sé, también le preguntaba eso al inicio de la entrevista, piensan que es regresivo y atenta contra la vida democrática en México desde que fue creado el Instituto Federal y ahora Nacional Electoral hace poquito más de 20 años, y que definitivamente sí terminó, tendrá usted que estar de acuerdo como conmigo, sí terminó con los fraudes electorales o la manipulación, ¿no?, de los procesos electorales, sobre todo para la presidencia de la República, durante todos los años de los regímenes priistas, cuando la bien llamada dictadura perfecta. Pero bueno, hablaba usted de un punto, y es uno de los más criticados en este daño que dicen dice la oposición o los analistas o quienes están en contra, que es el peor que se pretende asestar con estas nuevas leyes secundarias por el desmantelamiento administrativo, operativo, estructural y económico del instituto, señora consejera.
Y pues no comparto esa visión. ¿No? Sí, no la comparto, uno, porque te digo, me parece que también la mayor responsabilidad que esta reforma le da al Consejo, nos da toda la responsabilidad para, uno, tenemos que reestructurar todo nuestro sistema profesional electoral. Y ahí nos manda que tenemos que hacer un análisis, todo el nuevo catálogo, nuevos estatutos, nueva metodología, o sea, y esa definición de cómo va a ser y de qué tan grande tendría que ser el servicio profesional, lo tiene que decidir el Consejo General. Si bien ahora nos dicen que la ley ya no se van a llamar juntas vocales distritales ejecutivas, sino oficinas auxiliares, también le da al Consejo General la decisión de determinar cuáles serán permanentes, cuáles serán temporales, en fin. Y aquí, por ejemplo, y aquí esta es una cuestión de interpretación, por ejemplo, la Constitución dice que son 300 distritos electorales, ¿no? Se divide la geografía electoral. Ahora la LEGIPE también nos dicen, aunque nos cambia la integración, que hay 300 consejos distritales. También la LEGIPE nos dice que tenemos que proveerlos de condiciones materiales, de humanos, proveerle todos los recursos para que hagan sus tareas. Ahora, en este cambio del que proponen, es que dicen que se tienen que establecer hasta 264. Pero aquí hay una cosa, son 300 distritos con 300 consejos que necesitan 300 oficinas. Y esas son el tipo de decisiones que tenemos que tomar en el Consejo General. Y bueno, pues ya nos dirá el tribunal si alguien nos impugna esa interpretación, si es válido o no. Pero aquí tenemos que dar una interpretación garantista, no asumir que vas a cerrar todas tus oficinas, eso no va a pasar. Lo mismo con por ejemplo, los módulos de atención ciudadana, que de repente había un poco esta idea de que iban a desaparecer, o que mañana que una vez que entre a vigor la ley, al otro día tenemos que mover los edificios públicos. Esto no es así en automático. Porque además nos dicen que se quedan donde están ahorita. O sea, hay una serie de cosas, y también no vamos a reducir ni los estándares de calidad que tienen nuestros módulos de atención ciudadana. Y tampoco decir, mira, sí hay casos donde hubo un tiempo en Uruapan donde, por ejemplo, uno de nuestros módulos sí estaba en una oficina del ayuntamiento municipal. O sea, tampoco es que esto sea completamente nuevo.
Uh-huh. O sea, pero bueno, entonces, dos puntos también muy importantes que dicen quienes están en contra del, pues ya el segundo capítulo del Plan B, porque el primero ya fue autorizado y publicado en diciembre, ¿no? Creo que el 22 ¿sí? de diciembre, no recuerdo la fecha exacta. Pero bueno, dentro de este proceso de desmantelamiento o transformación, para que no se oiga tan feo, ¿no? Administrativo, operativo, estructural y económico del INE, es lo que usted señalaba. El de la Secretaría Ejecutiva, que tiene funciones muy importantes, y el servicio profesional electoral, se habla de que van a despedir al 82 o 83% de estos de este personal que ha sido pues precisamente preparado para asumir una función totalmente imparcial y que se lleven a cabo estos procesos electorales con un árbitro totalmente independiente. Están muy preocupados y la oposición muy ocupada en despedir a estas, que son muchos miles de empleados del INE, que además, pues por aquí tenía la cifra, van a costar más de 3,000 millones de pesos el poder indemnizarlos, ¿no? Que es parte de los otros argumentos.
Bueno,
están a favor del Plan B, que dicen, oye, vamos a ahorrar. Bueno, pues no vas a ahorrar aquí porque te va a costar despedirlos, ¿no? Tiene un costo laboral de aproximadamente 3,000 millones de pesos.
Adelante, sí. Perdón que te interrumpa, pero mira, pero es que tiene que ver con la interpretación. A ver, todavía no tenemos el análisis para decir que te vamos a despedir al 80% del servicio profesional. Te digo que tenemos que hacer la revisión también de las funciones, de los puestos. Y esa sí va a ser decisión del Consejo General. Si ahora, en lugar de que se llamen vocales distritales, se van a llamar auxiliares distritales, no importa. O sea, va a haber cosas que les cambiaremos el nombre a la estructura. La estructura se va a tener que quedar. Y si es responsabilidad del Consejo General hacerlo de tal manera que el efecto y el en la estructura sea mínimo, y que sea mínimo el número de personas que pierden su empleo. Y mira, como ejemplo, en la Ciudad de México, en la reforma hacia electoral que se hizo el año pasado, por ejemplo, ahí sí le daban una instrucción expresa de reducir 500 plazas. Ahí decía, tienen que reducir 500 plazas. Una vez que el Instituto de la Ciudad de México empieza a implementar la reforma, hace su análisis, solo se perdieron 48 plazas, lamentablemente todavía, pero fue menos del 10% de lo que decía esta reforma. En el caso del Plan B, no dice, tienes que despedir X número o porcentaje de tu personal. Y entonces también habla de del servicio profesional electoral, o sea, toda la rama administrativa se queda ahí. O sea, por eso es cómo imaginamos estos escenarios que nos permitan garantizar que toda nuestra estructura se quede. Y esa es la parte en la que veo, eso es defender al INE. ¿Cómo reestructuramos esto para que el menos número de personas, por un lado, sean afectadas, nuestro personal altamente calificado y que está todos los días trabajando, por otro lado, que garanticemos las mismas medidas, por lo menos, si no es que mejorar los estándares de calidad y de integridad a las que la ciudadanía mexicana estamos acostumbrados, no vamos a bajar los estándares, ¿no? Y por el otro lado, también tener la confianza. Ahora, también hay esta idea de que se reducen los plazos y ya no se pueden hacer cosas. Mira, el domingo tuvimos una elección extraordinaria de senaduría en Tamaulipas. Se organizó en 60 días. Capacidad para hacerlo hay. Claro que nos va a tocar al Consejo General hacer una interpretación garantista. Y entonces sí, defender nuestra institución y defenderla es que tenemos la estructura que necesitamos, el personal calificado. Este año ya tenemos un presupuesto aprobado para echarlo a andar. Y en algo que sí es...
Sigue en la conversación con Oscar.
Usted es lo que cuenta.
Regreso. A ver, Inge, ¿ya vamos o no? Por favor, Inge. Llamamos. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del Instituto Nacional Electoral. Asume esta responsabilidad pues en el año de la pandemia, en el 2020. Gracias, mil gracias, consejera. Y bueno, pues mire, son tantos puntos, consejera. Antes de iniciar esta charla, lo tengo que confesar hacia el auditorio, le decía, oiga, y en principio está usted de acuerdo, ¿por qué no elaborar una especie de resumen ejecutivo, como decimos en este espacio, con peras y manzanas, para explicar a los mexicanos pues su otro punto de vista o la posición del gobierno federal y de los de Morena en relación a estos cambios tan importantes del máximo órgano electoral, que para también muchos millones de mexicanos pues están atentando en el buen desempeño o del Instituto Nacional Electoral, y sobre todo este proceso tan difícil y tan complicado para fortalecer la democracia en el país, que surge ese punto de inflexión para bien con el nacimiento del Instituto Federal Electoral allá pues hace un poquito más de 20 años. Pero bueno, estamos con tantos puntos como el reconocimiento al IFE, ahora a INE, que pues afortunadamente permiten terminar con los fraudes electorales, cuando la hegemonía del PRI, la famosa dictadura perfecta, el financiamiento público de los partidos, que si tengo bien la cifra, este año van a recibir la escandalosísima y absurda cantidad casi 6,000 millones de pesos. También cambios a través de estas leyes, nuevas leyes secundarias, en el desmantelamiento, dicen, de la Secretaría Ejecutiva y el Servicio Profesional Electoral. Se habla de un despido del 85% de la plantilla de personas que han sido capacitadas para actuar como árbitros independientes, una plantilla laboral cuyo despido, repito, costará al erario 3.500 millones de pesos, como indemnización, ¿no?, a miles de personas que han tenido que ajustarse a esta preparación por parte del Instituto Nacional Electoral durante tantos años. Otro punto, se habla también de que se están permitiendo la inmunidad e impunidad en todos aquellos que violen las reglas del financiamiento o usen recursos públicos para propósitos electorales, que no se va a castigar a quienes lo hagan. Estamos regresando, pues, para muchos que están en contra, a los tiempos del partido hegemónico. Otro punto muy importante, que se está haciendo todo lo posible para que se supla a los cuatro consejeros que se van el próximo mes, no, bueno, perdón, en abril, con personajes o personas afines a Morena y al gobierno federal. También este proceso de selección y evaluación de los nuevos consejeros, en relación a cómo se está conformando este comité de evaluación que va a determinar, pues, quiénes suplen a los cuatro que se van. Y todo esto, ya por último, le pediría su opinión, consejera de la Cruz Magaña. Dicen quienes han expresado su opinión de manera reiterativa y que están en contra, que todo se está conformando o haciendo para que, en caso de que Morena y el gobierno perdiera la elección presidencial por un estrechísimo margen, que así sería, pues tendría todas las condiciones para revertir los resultados. No quiero hablar de manipulación, porque dicen eso no se puede, pero asegurar el triunfo de la presidencia para Morena en el 2024. Adelante, consejera. Ya a manera de resumen, vámonos.
Bueno, mira, yo insisto, parte de los efectos de la reforma que ya aprobaron y todavía no se publican, unos todavía no los podemos dimensionar completamente. Me parece que hablar de que se van a despedir miles de personas en el instituto es un tanto alarmista. Sí tenemos que hacer una revisión de puestos, contratos, y seguramente esta revisión a fondo de estructura nos hará llegará un momento donde algunas al servicio profesional, a los miembros, se les ofrecerá otra plaza, o, en fin, o sea, ¿cómo lo vamos a ajustar? Eso lo tenemos que ir trabajando. Del proceso de selección y, bueno, de la nueva integración que tendrá el Instituto Nacional Electoral, por un lado, pues el proceso es público, ¿no? O sea, efectivamente ahí va a ser la Cámara, si bien el Comité Técnico, como lo hizo en el 2020, propone las quintetas, es el Pleno de la Cámara quien lo vota, ¿no? También yo considero que esta nueva integración, que además nos va a llegar en un momento donde tenemos que esta responsabilidad histórica de reestructurar el instituto, pues nos viene, también nos dará esta oportunidad para refrescar y hasta refundar la cultura institucional hacia el interior. Sí, tienes razón, creo que en eso y haremos un esfuerzo más mayor para poder comunicar de manera clara y simple, como bien lo dices, a la ciudadanía, y podamos ir quitando un poco, entre, por un lado, las exageraciones y lo que sí puede pasar. También hablar de cuánto nos costará liquidar al personal, pues puede ser una proyección, pero no sabemos todavía. O sea, la idea es que sea el menos número de personas que pierdan sus plazas. Entonces, no todos, sino ese es el trabajo que nos toca. Y bueno, mira, este yo creo que cuando te dicen que ya por cambiar unos artículos ya un partido va a poder manipular los resultados, o no leyó la ley electoral o está leyendo otra cosa.
Bueno, señora consejera, pues por cuestiones de tiempo, y gracias por dedicarle tantos minutos a esta charla, pues ojalá se animaran a hacer esta síntesis con un lenguaje sencillo, para pues que la gente que está a favor, como usted, explique por qué seguirá el blindaje contra fraudes electorales, por qué se van a continuar con esta protección contra el financiamiento ilícito, por qué el despido, dicen, del 85% de la planta laboral no significa ningún riesgo en la actuación y actitud de estos...
Es que no vamos a despedir al 85% de la planta laboral, ese es el punto, ¿no? De
bueno, pero explíquenlo, pero entonces explíquenlo y digan, oye, no, esto no, ni vamos a despedir al 85% de la plantilla laboral, ni nos va a costar 3.500 millones de pesos. Le digo que ojalá esta síntesis donde ustedes digan, a ver, está mal esto que están diciendo, nuestra posición es esta, también, bueno, este financiamiento excesivo a los partidos políticos, ustedes han sido uno de los... iniciadores de esta propuesta para reducir tantos miles de millones de pesos que reciben los órganos políticos en el país, ojalá esto también lo pongan. ¿Qué van a pasar con quienes violen las reglas de financiamiento, usen recursos públicos para propósitos electorales? ¿Se les va a retirar o no su candidatura? No queremos la inmunidad e impunidad a quienes actúen fuera de la ley, y sobre todo en esta convocatoria para el comité de evaluación que va a elegir a los nuevos candidatos, a los cuatro que van a llegar en el mes de abril, si existen o no los dados cargados, y sobre todo las funciones importantísimas que permanecerán intocables de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y que todo esto pues termine con la idea que tienen muchos de los que van a marchar este domingo, ¿no? 26 de febrero, en donde dicen, bueno, todo es esto para garantizar el triunfo en caso de perder por un estrechísimo margen la presidencial del 24. Bueno, pues ojalá con su claridad, señora consejera, pues nos pudieran dar esta síntesis que podamos entender quienes no somos especialistas.
Estaremos trabajando, se las haremos llegar, y pues muchísimas gracias por el espacio para poder reflexionar y esto también poder expresar este otro punto de vista donde estamos desde el cómo sí, porque además no es si te gusta o no, es la ley, la tienes que cumplir.
Sí. Así bueno, mire, es un comentario que se repite, dice, como la canción del clásico, qué necesidad, consejera. Bueno, en fin, yo le aprecio mucho su tiempo.
Aquí nos tocó, esto nos tocó.
Oiga, qué necesidad, y la otra sí nos tocó. Bueno, vivir esto. Bueno, oiga, con un saludo, con reconocimiento y agradecimiento, ¿eh?
Muchas gracias, hasta pronto.
Bien, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, pues una de las pocas de los 11 que están pues a favor de los cambios de este plan B. De la reforma electoral. Bueno, vamos a marcar otra pausa y seguimos, ya son 9:25, tenemos pocos minutos, oiga, y le quiero, nos está confirmando